New York, this is Democracy Now.
Desde Nueva York, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero internacional de radio y televisión que se transmite desde Estados Unidos a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es. El informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. Estados Unidos llevó a cabo un nuevo ataque contra una embarcación en el Pacífico en el que murieron dos personas. El Comando Sur de Estados Unidos anunció el ataque en redes sociales y no proporcionó ninguna prueba sobre un presunto contrabando de drogas. Desde septiembre, el Pentágono se ha adjudicado 30 ataques contra embarcaciones en el Mar Caribe y el Pacífico Oriental que han causado la muerte de al menos 107 personas. Esto se produce al tiempo que el gobierno de Trump ha desplegado fuerzas armadas en la región como parte de una campaña de presión contra el presidente venezolano Nicolás Maduro. Mientras tanto, funcionarios estadounidenses afirman que la CIA llevó a cabo la semana pasada un ataque con drones contra una instalación portuaria en Venezuela. Se trata del primer informe de un ataque estadounidense contra un objetivo situado en territorio venezolano. La cadena de noticias CNN reporta que el bombardeo tuvo como objetivo un muelle aislado en la costa venezolana que, según el gobierno de Estados Unidos, estaba siendo utilizado para el narcotráfico. El presidente Trump reveló la semana pasada la realización del ataque y al ser consultado el lunes al respecto reiteró esa versión sin presentar ninguna prueba sobre el presunto contrabando de drogas.
Hubo una gran explosión en la zona del muelle donde cargan las drogas en las embarcaciones. Cargan las embarcaciones con drogas, así que atacamos todas las embarcaciones y ahora atacamos la zona. Es la zona de operaciones, ahí es donde realizan las operaciones. Y eso ya no existe.
El presidente Trump expresó su apoyo a las amenazas de Israel de lanzar nuevos ataques contra Irán. Los comentarios del mandatario estadounidense se produjeron durante la visita del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu a la residencia que Trump posee en el resort Mar-a-Lago. Se trata de la quinta visita del líder israelí a Estados Unidos desde que Trump asumiera nuevamente la presidencia del país. En respuesta a las afirmaciones de Netanyahu acerca de que Irán está reconstruyendo su programa nuclear, luego de los ataques que las Fuerzas Armadas estadounidenses e israelíes llevaron a cabo a mediados de este año, Trump afirmó, les daremos una paliza. Tras su reunión con Netanyahu en el estado de Florida, el presidente Trump advirtió que jamás tendrá un infierno que pagar si se niega a desarmarse durante la próxima segunda etapa prevista en el acuerdo de alto el fuego mediado por Estados Unidos.
Hablamos sobre Hamas y hablamos del desarme. Se les va a dar un plazo muy corto para que se desarmen y veremos cómo resulta. Steve Witkoff y Jared Kushner estarán a cargo de eso por nuestra parte. Si no se desarman como acordaron hacerlo, entonces tendrán un infierno que pagar.
Trump no hizo ninguna referencia a los cientos de veces que Israel ha violado el alto el fuego desde que entró en vigor el 10 de octubre. Trump aseguró haber hablado recientemente con el presidente israelí Isaac Herzog sobre la posibilidad de conceder un indulto a Netanyahu, quien enfrenta cargos por soborno, fraude y abuso de confianza en tres causas judiciales distintas. El mandatario estadounidense dijo que Herzog prometió que el indulto estaba en camino, aunque la oficina del presidente israelí desmintió luego la afirmación. Mientras tanto, Netanyahu anunció que Trump se convertirá en la primera persona no israelí en recibir el premio Israel, el máximo galardón civil que otorga el país. El anuncio se produjo después de que un micrófono abierto captara a Trump quejándose ante Netanyahu por no haber sido galardonado con el Premio Nobel de la Paz. Visite democracynow.org/es para obtener más información sobre este tema. Hamas confirmó de manera oficial que su veterano portavoz, Abu Obeida, y un ex líder de la organización en la Franja de Gaza, Mohamed Sinwar, murieron a mediados de este año, lo que ratifica un anuncio previo de Israel al respecto. En mayo, las Fuerzas Armadas israelíes afirmaron haber matado a Mohamed Sinwar, hermano menor del ex líder de Hamas, Yahya Sinwar. Tres meses después, Israel anunció que también había matado a Abu Obeida. En una declaración grabada en video, un nuevo portavoz de Hamas, con el rostro en enmascarado, afirmó que la organización mantiene su compromiso con el alto el fuego en Gaza, que comenzó el 10 de octubre, pero que no depondrá sus armas mientras continúe la ocupación israelí. Desde que entró en vigor el alto el fuego mediado por Estados Unidos, Israel ha matado al menos a 414 palestinos y ha dejado heridos a más de 1.100. En una carta dirigida al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Somalia condenó el reconocimiento por parte de Israel de la región somalí separatista de Somalilandia y lo calificó como una amenaza directa y grave para la paz y la seguridad internacionales. En la carta, Somalia también dice: "Además, observamos con suma preocupación los informes según los cuales este reconocimiento podría utilizarse como pretexto para la reubicación forzosa de palestinos en el noroeste de Somalia". La semana pasada, Israel se convirtió en el primer país del mundo en reconocer a Somalilandia como un estado independiente, mientras que otros países se negaron a hacerlo. El embajador de la Liga Árabe ante la ONU declaró ante el Consejo de Seguridad que se rechazan todas las medidas que surjan de este reconocimiento ilegítimo destinadas a facilitar el desplazamiento forzado del pueblo palestino o a usar puertos del norte de Somalia para establecer bases militares. En Somalia se llevaron a cabo protestas en todo el país contra el reconocimiento israelí de Somalilandia, durante las cuales los manifestantes ondearon banderas y reclamaron la unidad nacional. En Irán, este lunes estallaron protestas por el desplome de la moneda nacional y la grave situación económica del país. Cerca del Gran Bazar de Teherán, muchos comerciantes y tenderos cerraron sus negocios y se sumaron a las manifestaciones. Imágenes difundidas en redes sociales muestran a manifestantes coreando la palabra Farsi Azadi, que en español significa libertad. Otro video muestra a las fuerzas de seguridad con equipo antidisturbios confrontando a los manifestantes y lanzando gas lacrimógeno. Desde la guerra de 12 días de duración entre Irán e Israel registrada en junio, la moneda iraní se ha depreciado un 60%. El lunes, el director del Banco Central de Irán renunció a su cargo al tiempo que las protestas se extendían por todo el país. El presidente ruso Vladimir Putin ordenó a su ejército tomar el control total de la región de Zaporilla, en el sur de Ucrania, después de que un comandante ruso afirmara que sus efectivos se encontraban a menos de 16 kilómetros de la capital regional. La orden del mandatario se produjo al tiempo que el Kremlin acusaba a Ucrania de lanzar un ataque con drones contra una de las residencias presidenciales de Putin. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky rechazó la afirmación y la calificó de una completa invención destinada a justificar nuevos ataques contra Ucrania. Mientras tanto, muchos residentes de Kiev mantienen su escepticismo frente a la posibilidad de que las conversaciones de Trump con Putin, Zelensky y líderes de potencias europeas conduzcan al final de la guerra de Rusia contra Ucrania.
Conocemos a nuestro enemigo, sabemos que las conversaciones no lo detienen. Solo una fuerza real puede detenerlo. Nuestros soldados son quienes ahora aportan esa fuerza. Por lo tanto, es poco probable que estas conversaciones detengan la guerra.
China realizó este martes por segundo día consecutivo ejercicios militares a gran escala alrededor de Taiwán. Taiwán afirma haber detectado 130 aviones y 22 buques chinos cerca de la isla. Según un análisis del periódico South China Morning Post, este es el número más alto registrado en un solo día durante el último año. Pekín calificó el despliegue de fuerzas como una advertencia severa luego de que Estados Unidos enviara un paquete de armas valuado en 11.000 millones de dólares a Taiwán. En Kosovo, el partido nacionalista albanés del primer ministro Albin Kurti obtuvo una victoria aplastante en las elecciones parlamentarias anticipadas que se celebraron el domingo. Kurti se ha pronunciado a favor de ampliar los servicios sociales y aumentar los salarios de los empleados del sector público. La victoria del partido de Kurti pone fin a un estancamiento político de 9 meses que ha estado vigente desde que, tras las elecciones celebradas en febrero, los partidos políticos de Kosovo no lograron formar ninguna coalición de gobierno. En la capital del país, Pristina, los votantes expresaron su esperanza de que las elecciones del domingo supongan un punto de inflexión.
Ni quienes viven en Kosovo ni quienes están en la diáspora están satisfechos con el estancamiento político existente. Quizás ahora haya resultados positivos y los partidos políticos se vean obligados a encontrar una solución, porque esta situación está frenando al país.
En noticias económicas, nuevos datos muestran que las quiebras de empresas estadounidenses aumentaron en 2025 a niveles inéditos desde 2010. Hasta noviembre de 2025, al menos 717 empresas se declararon en bancarrota, lo que supone un aumento del 14% con respecto al año anterior. Esto se produce al tiempo que una nueva encuesta encargada por el periódico The Guardian reveló que casi la mitad de los residentes de Estados Unidos afirman que su seguridad financiera está empeorando, frente a solo uno de cada cinco que dice que está mejorando. Asimismo, el 57% considera que la economía estadounidense se encuentra actualmente en recesión. Mientras tanto, el presidente Trump continúa culpando al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, por la situación económica del país. El lunes, Trump calificó a Powell de tonto y dijo: «Me encantaría despedirlo». Un juez federal del estado de California desestimó una acusación formal contra un TikToker del sur de Los Ángeles que fue baleado por agentes del Servicio de Inmigración que rodearon su automóvil durante un operativo migratorio realizado en octubre. Carlitos Ricardo Parias enfrentaba cargos de agresión luego de que los agentes lo acusaran de usar su vehículo como arma para embestir dos de los vehículos utilizados en el operativo. Sin embargo, imágenes recientemente difundidas de la cámara corporal del agente que disparó muestran que Parias no movió en ningún momento su automóvil. En cambio, el video muestra cómo el agente rompe la ventanilla del lado del pasajero, apunta con su arma a Parias y lo amenaza con dispararle si no sale del vehículo. Luego se ve que el agente dispara y una bala impacta en el codo de Parias. Otro de los agentes resultó herido en la mano cuando la bala rebotó. El sábado, el juez federal de distrito, Fernando Holguín, desestimó el caso contra Parias y señaló que este fue privado de sus derechos constitucionales cuando el gobierno lo trasladó a un centro de procesamiento del Servicio de Inmigración ubicado a 145 kilómetros al este de Los Ángeles tras quedar en libertad bajo fianza. El gobierno de Trump recurrirá a una normativa de salud pública redactada durante los primeros días de la pandemia de la COVID-19 para negar a inmigrantes el acceso al asilo. La norma, que entrará en vigor el miércoles, permitirá a Estados Unidos denegar solicitudes de asilo en los pasos fronterizos de entrada al país con base en preocupaciones urgentes de salud pública provocadas por una enfermedad transmisible. Esto se suma a una amplia prohibición de asilo que Trump impuso el primer día que asumió nuevamente la presidencia del país, a pesar de que Estados Unidos está obligado por el derecho internacional a proporcionar vías de reasentamiento o asilo a quienes huyen de la persecución. Bangladesh ha declarado 3 días de duelo nacional tras la muerte de la primera mujer en ocupar el cargo de primera ministra del país, Khaleda Zia, que falleció en la capital, Dhaka, a los 80 años. Zia fue durante mucho tiempo líder del Partido Nacionalista de Bangladesh y se desempeñó como primera ministra durante 3 mandatos. El líder interino de Bangladesh, Muhammad Yunus, escribió en redes sociales: «Gracias a su firme liderazgo, la nación logró liberarse en reiteradas ocasiones de condiciones antidemocráticas y halló inspiración para recuperar la libertad. La nación recordará con respeto sus contribuciones al país y a su pueblo».
Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now! Es.